En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Abierto con nuestro invitado especial, el Sheikh Abdul Karim Paz, de Argentina, experto en temas religiosos, a quien le damos la bienvenida a través de las pantallas de Hispan TV. Sheikh, bienvenido, muchas gracias por su compañía.
Bueno, muchas gracias, Bismillah Rahman Rahim, Salamu Alaikum, y contento de estar una vez más aquí en el programa.
Para nosotros es grato también tenerlo nuevamente. Bien, nosotros queremos en esta oportunidad conversar con usted, dado que maneja una gran cantidad de temas, respecto en esta oportunidad de el concepto imam, que es una palabra que muchas veces nosotros podemos escuchar a través de distintas conversaciones y también conceptos que muchas veces se manejan también en los libros, que aparecen en los libros sobre religión. Entonces, en el Islam se habla de la palabra imam. ¿Nos podría comentar cuál es el concepto, cuál es el significado de esta palabra?
Bueno, sí, el término imam es una palabra árabe, significa adelantado, y en el Corán tiene un sentido específico cuando se refiere a aquellas personas que alcanzan un grado elevadísimo ante Dios y Dios los elige como guías para la humanidad, o digamos, hay varios profetas que han llegado a esta instancia, a este grado de cercanía a Dios, y son aquellos que no solamente reciben un mensaje divino y lo transmiten, sino que además guían a los hombres, a la sociedad, hacia Dios. De modo que la palabra significa el liderazgo, pero tiene esta connotación que es un liderazgo establecido por Dios. En el Corán, por ejemplo, nos encontramos que en la historia del profeta Abraham, que cuando transcurre toda una serie de etapas, siendo profeta ya, de pruebas, cuando pasa todas esas pruebas, la última es la del sacrificio de su hijo, que bueno, Dios no quiere finalmente nada más, el profeta es probado, y cuando Dios ve su sinceridad y su sumisión, le dice: ciertamente te establezco como imam, como guía o líder para los hombres. O sea que es un grado muy elevado que lo establece Dios. Y luego también se usa en un sentido más específico, como el adelantado en la mezquita, el que reza adelantado, el imam del rezo, el imam del viernes. Pero este es un sentido ya no tan específico, más general, y no tan profundo como el primero que está en el Corán.
Respecto a imam, también podríamos señalar como guía, como líder. ¿Podríamos hablar
sí,
respecto
guía
a eso?
Y líder es el significado. Ajá. Adelantado es textualmente, es etimológicamente, pero se entiende como guía o líder de parte de Dios. También, por supuesto, el Corán habla de los imames, o los enemigos de Dios, o los incrédulos que atacan a los profetas, atacan a los creyentes o hacen el mal, injustos, opresores. También ellos tienen sus guías, sus líderes, también se los llama imames, imames que conducen al infierno, dice el Corán, ¿no? Pero en el sentido positivo de guía, la guía viene de Dios, y Dios guía a los hombres a través de estos adelantados que son estos imames, y que los más importantes han sido Noé, Abraham, Jesús, Moisés, Jesús y Muhammad. Uh-huh. Y luego la descendencia del profeta Muhammad, el número de 12, Ali siendo Ali ibn Abi Talib el primero de ellos, hasta el Imam Mahdi que hoy uh-huh. estamos hablando de él.
Perfecto. A propósito de Imam Mahdi, ya que lo señala ahora, ¿nos podría conversar, explicar un poco respecto de quién es la figura de Imam Mahdi?
Sí. Bueno, Mahdi es también, significa el guiado y el que guía. Y es un imam, es el doceavo imam, así como las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Jesús. El profeta también dejó 12 sucesores, que son conocidos también como Ahlul Bayt, o la familia del profeta. El primero de estos sucesores o imam es Ali ibn Abi Talib. Recordemos, como dije al principio, que el imamato o el imam es designado por Dios. así como el profeta es designado por Dios, no es producto de la elección de los hombres. Los hombres lo que hacen es reconocerlo y aceptarlo o no libremente, pero no tienen la capacidad de elegir un profeta o un imán. El doceavo de estos imames se llama Mahdi. El imán Mahdi es una persona que desciende de Ali y de Fátima. Esto creen en ello todos los musulmanes por los dichos, abundantes dichos del profeta en este sentido. Hay muchos dichos en las fuentes islámicas de todas las escuelas o de todos los distintos pensamientos o interpretaciones coránicas, sunnas, shias, etc. Y es una creencia aceptada por todos. Y todos coinciden en un dicho del profeta que dijo que la tierra estará llena de injusticia y de opresión y vendrá el imán Mahdi, vendrá un descendiente mío que llevará mi nombre, también se llama el Muhammad, y la llenará de justicia y gobernará el mundo, digamos. En esta creencia nosotros compartimos con otras religiones que también esperan o tienen, digamos, una visión positiva del fin de la historia, del fin del sentido de la historia, porque hay que destacar que el gobierno de este doceavo imam, que estamos esperando su aparición, va a ser un gobierno de muchos años, de plena justicia, un gobierno universal, que podemos después hablar un poquito más de eso.
Ahora, respecto de las características de la vida propiamente tal de Imam Mahdi, a lo mejor nos pudiese explicar algunos detalles, por ejemplo, quién era su madre, Nargis.
Sí, bueno, es un dato interesante para nosotros los occidentales, porque la madre, la esposa del imam Hassan al-Askari, el padre del imam Mahdi, era bizantina, y ella, o sea, era occidental, era cristiana, y ella tiene, digamos, era descendiente por parte de madre del apóstol Pedro, y por parte de padre era descendiente de alguno de los emperadores romanos. Y luego era una mujer muy creyente, era una mujer que misteriosamente, muy muy creyente, y ella misteriosamente no podía concretar los casamientos que se le proponían. Y ella estaba esperando algún acontecimiento porque era algo como extraño que le pasaba. Ella tuvo un sueño donde se le aparece Fátima Zahra, alayhis salam, la pasa con ella, la hija del profeta, el profeta Muhammad y Jesús, y Pedro, el apóstol, y le anuncian que ella va a contraer, ahí el profeta le pide en el sueño, ella lo ve a Jesús, la mano de ella para su hijo, para su descendiente, en este caso el imam Hassan al-Askari, el onceavo imam, y Jesús asiente, y entonces ella, bueno, se despierta de ese sueño muy conmovida. Y luego tiene una serie de sueños donde le van a ir develando cómo va a ser su destino próximo y cómo ella va a salir de la corte y va a terminar hecha prisionera por los musulmanes, porque en un sueño el imam Hassan al-Askari se le presenta y le dice que acompañe a su ejército, digamos, que van a salir a enfrentarse a los musulmanes, que lo acompañe. El ejército es derrotado, ella es tomada prisionera, le anuncia que va a ser tomada prisionera, ella va, llega hasta Bagdad, y en Bagdad el imam la manda a buscar, y la persona que envió el imam Hassan al-Askari le entrega una carta del imam. Ella rechazaba a todos aquellos que querían comprarla, porque era vendida como esclava, prisionera de guerra, y además el imam le había dicho: la reconocerás porque es una mujer pudorosa, es una mujer como las mujeres de los profetas, que es muy muy pudorosa, se cubre, y no es para nada ni mundanal ni temerosa, es una mujer muy recatada. Bueno, le dio la carta al imam y ella tomó la carta y aceptó, digamos, ir con este hombre de parte del imam, y luego besaba la carta y se la pasaba por la cara, y el hombre le dijo: ¿cómo besas la carta si no conoces a su dueño? Y dice: yo lo conozco muy bien, estaba esperando mucho esta carta. Bueno, esa es la historia. Después él, el Imam Hassan le anuncia que ella va a tener un hijo que va a gobernar el mundo y que va a ser un hombre de parte de Dios que va a gobernar el mundo y que va a llenar la tierra de justicia. Y esa es bueno, lo interesante para nosotros es esta vinculación con Occidente que tiene el imam que todos los musulmanes en el mundo están esperando, o el líder que están esperando, junto a Jesús, como los cristianos están esperando la venida de Jesús.
Bueno, también dentro de la vida de Imam Mahdi, los relatos que se comentan en la tradición islámica, es que él tuvo que pasar, en cierta medida, a la clandestinidad, o también desaparecer de las miradas del mundo terrenal, de las personas que andaban tras de él para poder darle muerte. A lo mejor usted nos podría comentar también respecto de estas fases que él tuvo, sí, para poder, digamos, establecer una vida pública y también, bueno, obedecer las órdenes de Dios en la medida, digamos, para proteger todo lo que es el sistema islámico y, bueno, desde esa medida, lógicamente, hacer un aporte hasta el fin de la humanidad. ¿Nos podría explicar,
bueno,
un poco esto?
Sí, ocurre que estos apóstoles fueron martirizados, como muchos profetas fueron martirizados. De modo que los gobiernos tiránicos impedían que tanto los profetas, por una parte, como estos imames pudieran desplegar toda su capacidad de liderazgo y oponían una férrea, digamos, persecución. Entonces, uno tras otro, estos imames fueron desarrollando durante 3 siglos, fueron guiando a la gente, fueron transmitiendo los conocimientos proféticos. Estos imames han sido y son reconocidos por todos los musulmanes como hombres destacadísimos. Aparte del mismo Corán, le preguntan al profeta, Dios le dice al profeta en el Corán: di, no os pido recompensa a cambio de mi misión, sino el amor a mi familia. Los musulmanes, en la gran generalidad de los musulmanes, siguiendo este versículo coránico y otros, tienen un gran amor y una gran consideración por esta familia y por estos apóstoles, por estos imames o sucesores del profeta. Y como todos ellos fueron matados, en el caso del último, el imam Mahdi, cuando nació, la casa de su padre estaba rodeada, el padre fue también martirizado, y Dios lo ocultó, como ha ocultado también a otros profetas. Para los creyentes cristianos esta creencia no es difícil, puesto que los cristianos, como nosotros, los musulmanes, creemos que Jesús fue elevado a los cielos y que va a regresar, es decir, que está vivo y va a regresar. Algo parecido, salvo que en el caso del imam Mahdi Dios lo protegió para que, digamos, dejó a la humanidad y a los hombres sin el guía físicamente presente. La humanidad ha hecho su trayecto, la humanidad se ha volcado, digamos, los musulmanes han tenido una decadencia, Occidente ha tomado la delantera en materia de extensión de civilización, pero Occidente en su secularismo está atravesando una crisis terminal, y de alguna manera nosotros vemos esto y el resurgimiento del Islam como un anticipo de las condiciones que se requieren para que los pueblos, esta vez en proceso de liberación, reconozcan a estos líderes y realmente sepan defenderlos y sepan obedecerlos y sepan valorarlos. Esto es en grandes rasgos. O sea, hay una ocultación menor del imam. Durante años tuvo 4 representantes que se conectaban con la gente, luego una ocultación mayor, y también los sabios hablan, en base a los dichos proféticos, de una aparición menor, que es la que en principio muy probablemente estamos nosotros viendo hoy, que es este resurgimiento islámico, la revolución en el mundo islámico, la liberación del yugo de los opresores, de los arrogantes, del imperialismo, y la preparación entonces sí para que coronarlo, digamos, con la aparición de estos líderes que van a conducir a una victoria final y a una institución de la justicia mundial. Nosotros creemos que la globalización, la unificación del gobierno mundial es algo natural y es algo también que un proceso evolutivo y que se va a coronar con una humanidad reunida como una gran familia, digamos, que venimos de Adán y Eva, en la creencia de las grandes religiones abrámicas y monoteístas, venimos de Adán y Eva y la familia se va a reencontrar libre de los imperialismos, libre de las injusticias y libre de todos los signos que estamos viendo negativos, parte de los signos negativos que tienen que ver con eso que dijimos de la injusticia que va a imperar antes de la venida de este guía de parte de Dios.
Ajá, claro, esos son más bien a grandes rasgos los signos generales, pero a través de la tradición islámica se hablan de otros signos como mucho más evidentes, más específicos. ¿Nos pudiese comentar sobre eso?
Sí, el dicho del profeta que hace referencia a que la tierra estará llena de injusticia y opresión, el profeta habló de signos de esos tiempos, de los tiempos que estamos viviendo, aunque nosotros no podemos determinar con precisión exactamente, porque hay un dicho profético que dice, mienten aquellos que precisan la aparición del imam al-Mahdi, pero sí sabemos de signos que están siendo visibles, que de alguna manera preanuncian los tiempos de su aparición. Bueno, algunos de ellos, por ejemplo, el tema de la revolución islámica, la revolución que surge, digamos, hay un dicho profético, un dicho del Imam Sadek, del sexto de los sucesores, que dice que la sabiduría islámica se trasladará de Najaf hacia Qom y de allí se expandirá al mundo. Por otra parte, bueno, muchos signos negativos, como ser el tema, por ejemplo, de la gran carestía, de la inseguridad, los ataques nocturnos, un fenómeno nuevo.
Se hablaba también de las construcciones de altura.
Sí, grandes torres, ¿sí? Que también de alguna manera implican un cierto carácter de arrogancia de parte del hombre.
Como de soberbia también para poder tratar de dominar la naturaleza.
Sí, el tema, digamos, el aumento de los divorcios, los cataclismas, estos, digamos, de terremotos. El desequilibrio un poco de todo el sistema, y me hacía referencia a eso, los ataques nocturnos, porque realmente es una característica de mucha decadencia humana, es decir, la construcción de armas de destrucción masiva y el hecho de atacar de noche a ciudades para provocar el mayor daño posible, es decir, en lugares masivos, de noche porque es mucho más difícil la recuperación, mucho más lenta porque no hay luz, digamos. El tema de la homosexualidad manifiesta también, el tema de la confusión de los sexos, el tema de la pérdida de autoridad de los padres, generacional. Bueno, y signos de este tipo, el gobierno del imam Mahdi, el gobierno al cual va a acompañar Jesús, como te decía, es un gobierno de justicia, es un gobierno de conocimiento y reconocimiento de Dios. Dios es el que nos creó, que creó la tierra, que creó los cielos, y el que también no es indiferente en la historia, y Dios siempre ha ayudado. Fíjate que, por ejemplo, por citar un caso, el caso de Moisés, que todos conocen, ¿no? Los oyentes, los videntes, conocen este ejemplo. Cuando el faraón se dispone a destruir a los creyentes, Dios hace que en su propio palacio, él críe a Moisés sin saberlo, lo recoge del Nilo. Moisés es un imam, es un líder de parte de Dios y va a rescatar al pueblo monoteísta, creyente, de las garras de este faraón. Ahora también se habla de una cierta, voluntad de atacar y destruir un centro mundial que ha levantado la bandera de los profetas, que es Irán, la revolución islámica, y nosotros en ese intento, en esa amenaza, vemos que se acerca un momento definitorio y donde Dios no permanece indiferente. Y a pesar de que los enemigos puedan creer de que están a punto de lograr sus objetivos y quedarse con el dominio mundial, Dios también está en este, y Dios maneja todos los hilos. En el Corán dice, y conspiran, y Dios conspira, y Dios es el que mejor conspira. Al punto que el faraón lo cría él a Moisés, y Moisés lo va a vencer, y va a liberar al pueblo monoteísta. Y ahora también, nosotros creemos que en esta instancia, el guía, el líder, el imam que Dios está preparando para esta instancia, es el imán Mahdi. La pasa con él.
Ahora, ¿cuál es el sentido de este plan divino de poder dirigir de esa forma a la humanidad? Da la impresión que es para buscar la libertad del ser humano, en resumen.
Sí, el tema es que en el Corán, Dios, dice el Corán, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Significa ciertamente venimos de Dios y a Dios regresamos. Dios es el ser que posee todos los atributos de perfección y nosotros venimos de esa perfección. Nosotros y el universo venimos de esa perfección. Venimos del sentido, de la armonía, de la belleza, del bien. A tal punto venimos del bien que el mal lo ocultamos, lo negamos, lo rechazamos. Por más que por debilidades lo hagamos, lo disfrazamos de bien. ¿No? Por ejemplo, Estados Unidos invade Irak y dice que lo hace para
la
democracia,
libertad,
para liberar al pueblo. Pero no dice que se roba su petróleo. Porque el mal no tiene buena prensa, digamos. El mal, esto tiene que ver con la naturaleza humana. Entonces, nosotros creemos que el sentido de la historia es la manifestación de estos atributos divinos en un hombre que se libera, como decías vos, de las ataduras de esta ignorancia y de estas sumisiones a otros que pretenden ocupar el lugar de Dios. Y realmente se plasma ese anhelo profundo de la humanidad que es la vida en paz, la vida feliz, la vida fraterna, la solidaridad. Y además en un mundo que va a ser pleno, nosotros tenemos en las tradiciones, por ejemplo, en la Biblia, cristianos y judíos, en la Biblia leen que en esa época las fieras convivirán con los animales domésticos o las ovejas, ¿no? El lobo con las ovejas.
Sí.
Y que las armas se convertirán en arados y, digamos, era una época de paz y de fraternidad y de encuentro y de justicia. Y nosotros también tenemos estos dichos acerca del gobierno del imán y tenemos más allá todavía. El dinero realmente dejará de tener un rol como el que tiene hoy, que hace enfrentar a unos con otros.
O sea, el término de la especulación.
Va a ser absolutamente un medio y algo secundario, y la gente va a ser muy elevada, y las ciencias van a progresar muchísimo, y cuesta a veces imaginar lo que va a ser ese paraíso terrenal de un hombre liberado. La seguridad, dijo el profeta, una mujer podrá atravesar sola, en un viaje, digamos, todo un país sin que nadie, digamos, la moleste en ningún lado. La seguridad es una expresión que muestra un orden de seguridad y de altura moral de la gente que va a desarrollar muy grande. Nosotros creemos que la historia marcha hacia allí.
Bien, para ir finalizando también, Sheikh, una última pregunta. ¿Cuál es la relación que pudiese hacer respecto a la figura de Imam Mahdi, el profeta Jesús, la paz sea con él, y los últimos tiempos respecto a esta reaparición del mismo imán?
Bueno, nosotros creemos que la venida del imán Mahdi está acompañada por la venida de Jesús. Nosotros, yo diría de esta manera, para que la gente nos pueda comprender un poco más. Creo que el gran debate en el presente y en el futuro tiene cada vez más esta forma que yo voy a describir. Por un lado, las pseudo-religiones o los pseudo-religiosos musulmanes, judíos y cristianos, y por otro lado, los verdaderos religiosos creyentes que encarnan el espíritu profético de rechazo a la injusticia, de enfrentamiento con los opresores y de solidaridad y de bondad, y por supuesto acompañados por los hombres de bien, los hombres de buena voluntad, la gente que inclusive no creyendo no hace daño, no hace el mal, no oprime. Todo este frente, que yo diría que es la gran mayoría de los pueblos en el mundo, digamos, forma un bloque que se va a ir, digamos, se va a ir perfeccionando y va a ir venciendo, como lo está haciendo, pero cada vez de forma más notoria, a estos poderes egoístas concentrados, pseudo-religiosos, que utilizan la religión como un medio para oprimir. Cualquiera de ellas, del Islam hasta el cristianismo o el judaísmo. como es el caso de lo que está sucediendo en Israel y Palestina, donde se usa la religión y donde hay judíos que denuncian esa falsificación de la religión. Lo vemos en el caso de los fundamentalistas cristianos que justifican las invasiones, los ataques, digamos, la militarización del mundo por parte de Estados Unidos, las quemas de los Coranes, etc. Y lo vemos desgraciadamente en el mundo islámico, en aquellos que, totalmente aliados al imperialismo, digamos, utilizan también la religión como un medio para dividir y atacar a los creyentes.
Bien, Sheikh, le agradecemos su tiempo, valioso tiempo en realidad, y le damos también el agradecimiento en nombre de nuestros televidentes de Hispan TV.
Yo te agradezco.
Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, en un nuevo espacio aquí en Diálogo Abierto a través de las pantallas de Hispan TV.